y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 10 de la mañana, 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. La economía cubana termina el 2022 en números rojos. Luis Guardia informa.
Precios inalcanzables y desabastecimiento de productos básicos. Una realidad que padecen los cubanos al cierre de 2022. Mientras el oficialismo tiene que reconocer que la inflación ronda el 40%. El cubano de a pie esta Navidad tuvo que hacer maravillas para poder festejar la tradicional fecha.
Hemos sufrido, nos obliga a superarnos.
En una especie de mea culpa, el designado gobernante ha tenido que reconocer la ineficacia de su gestión.
Siento una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de lograr, desde la conducción del país, los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad.
A finales de 2020, el régimen comunista cubano emprendió la llamada tarea de ordenamiento, una especie de revolución económica que debería echar a andar el inoperante sistema impuesto en la isla comunista. Pero lejos de dar marcha adelante, la economía se estancó, provocando una contracción de dos dígitos.
El año 2023 va a ser un año mejor que 2022.
El ministro de Economía y Planificación intentaba transmitir esperanza, aunque reconocía la inflación sin precedentes existente y pronosticaba un crecimiento de un 3%. Pero la Comisión Económica para América Latina reducía a la mitad dicha predicción. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El preso político Dixán Gainza Moré, quien se había declarado plantado exigiendo su libertad, fue trasladado a una cárcel de menor severidad, dijo a Radio Martí su hermana Disney Azaharis. Escuchemos.
Se encuentra en cerámica roja, en la celda, en la celda esa chiquitica donde lo ponen ahí. Me entero porque el oficial de la otra unidad de la empresa me llama para informarme del traslado. Lo trasladaron alrededor de la, bueno, sido de la una y algo de la tarde, y esto me lo dicen sobre las 8:09 de la noche, porque está en huelga. Como él es mínima, no debe ir para una prisión de máxima severidad, debe ir para cerámica roja. Ahí estuvo un médico, estuvo en la enfermería, el médico lo revisó, todo estaba bien, y entonces lo ponen en la celda. Lo llevan hasta ahí, ¿por qué? Porque al pasar 24 horas la persona plantada no puede estar en ningún destacamento con los demás reos, porque en esa posición no pueden estar junto con más nadie. Le dieron una celda. Me imagino que fue una celda donde cuando las personas se plantan lo ponen con una celda bien pequeña, que debe ser la celda de castigo porque son las pequeñas.
Dixán Gainza Moré fue sentenciado a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en la ciudad de Camagüey. El gobierno de Rusia ha afirmado este miércoles que no son constructivas las recientes declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para retomar el proceso de negociaciones, y ha puesto en duda su voluntad de lograr un acuerdo de paz. El Vaticano asegura que la salud del Papa emérito Benedicto XVI ha sufrido un empeoramiento en las últimas horas debido a su edad, y que los médicos están monitoreando constantemente la condición del Papa de 95 años. China asegura que reanudará la emisión de pasaportes para el turismo, en otro gran paso para alejarse de los controles antivirus que aislaron al país durante casi 3 años. Las acciones cotizan hoy en su mayoría a la baja en Europa y Asia, mientras los mercados cuentan hacia el final de un año doloroso para los inversores, sin un final a la vista para las incertidumbres derivadas de la pandemia y también la guerra en Ucrania. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital. Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Con la ayuda de un sistema de inteligencia artificial, unos científicos han conseguido diseñar un ADN sintético que controla la producción de proteínas en células. Esta nueva tecnología será de gran utilidad para desarrollar y producir vacunas, fármacos para enfermedades graves, así como proteínas alimentarias alternativas de forma mucho más rápida que mediante los métodos convencionales y con costes significativamente inferiores. El logro es obra del equipo de Alexej Zeleniak de la Universidad Chalmers de Tecnología en Suecia. Hoy en día, la mayoría de los nuevos fármacos se basan en proteínas, pero las técnicas para producirlas son caras y lentas porque es difícil controlar cómo se expresa el ADN. La forma en que se expresan los genes es un proceso fundamental para la funcionalidad de las células de todos los organismos vivos. En pocas palabras, el código genético del ADN se transcribe en la molécula del ARN mensajero, que indica a la fábrica de la célula qué proteína debe producir y en qué cantidad. La comunidad científica ha puesto mucho empeño en tratar de controlar la expresión de los genes porque, entre otras cosas, lograr un buen control de estos puede ayudar de manera decisiva a crear fármacos basados en proteínas, incluidas las vacunas. Asimismo, es posible enseñar al sistema inmunitario del cuerpo a destruir selectivamente las células cancerosas o a combatir otras enfermedades complejas si se comprende el código genético responsable de la producción de proteínas específicas. El principio subyacente en el nuevo método de creación de ADN sintético mediante inteligencia artificial es similar a cuando un sistema de inteligencia artificial genera rostros que parecen de personas reales. Al aprender de una gran cantidad de rostros, la inteligencia artificial puede crear rostros completamente nuevos, pero de aspecto natural. Así, es fácil modificar una cara, por ejemplo, diciendo que debe parecer más vieja o tener un peinado diferente. En cambio, programar un rostro creíble desde cero, sin el uso de la inteligencia artificial, resulta mucho más difícil y consume mucho más tiempo. Del mismo modo, la inteligencia artificial de Zeleniak y sus colegas ha aprendido la estructura y el código regulador del ADN. La inteligencia artificial diseña entonces ADN sintético en el que es fácil modificar su información reguladora en la dirección deseada de la expresión génica.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos, se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café, café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Turned on the light.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Unos robotistas han creado un robot con forma de perro y dotado de inteligencia artificial que puede servir de guía a personas dependientes o con discapacidad. Entre sus múltiples prestaciones, destaca su capacidad de distinguir de forma inequívoca entre un objeto y una persona, gracias a su sistema de aprendizaje automático y a la cámara que lleva incorporada en la cabeza. Al estar conectado a Google, puede conocer información en tiempo real, como por ejemplo, la situación del tráfico, y es capaz de comunicarla a su dueño o a otras personas mediante voz. Este robot cuadrúpedo es obra de robotistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Aunque el aspecto metálico del robot y sus movimientos bruscos y milimetrados lo alejan de parecer un animal, sus creadores tenían en mente a los perros guía cuando comenzaron a pensar en las posibilidades de Tefi, que es como ha sido bautizado este robot en honor a las siglas del instituto donde nació, el Instituto de Tecnología Físicas y de la Información en Madrid, España. El robot cuenta con GPS para la navegación en exteriores y aprovecha herramientas como Google Maps para guiar a su usuario hasta distintos lugares, como tiendas, restaurantes y hospitales. Asimismo, los investigadores han implementado algoritmos de visión artificial que ayudan a su navegación y a la identificación de determinados objetos, como señales de tráfico, semáforos, calles, personas, sillas, mesas, ordenadores o información de códigos QR. Aparte de su utilidad en guiar a invidentes, sus creadores destacan sobre todo su potencial a la hora de ayudar a personas mayores con demencia senil o a enfermos de Alzheimer. Además de avisar a su dueño de la hora a la que tiene una cita médica, Tefi es capaz de guiarle directamente hasta la consulta, sirviéndose únicamente de un plano del edificio que puede obtener si este es accesible. Gracias a su conexión a la red de telefonía móvil, el robot puede también solicitar un taxi para que el paciente no tenga que preocuparse por casi nada. Su forma cuadrúpeda lo convierte en adecuado para moverse en cualquier entorno, incluso en escaleras, y es capaz de dar una voltereta hacia atrás. Es muy robusto y dinámico en entornos accidentados y mucho más económico que un perro guía. Actualmente ya se ha desarrollado la conducción automática para el guiado, así como la inteligencia artificial necesaria para la detección de objetos, personas y señalización. Puede comunicarse por voz con la persona para realizar las tareas que se soliciten y puede además contar lo que ve a través de su cámara y la información que recibe de internet. Hasta ahora, los investigadores han llevado a cabo distintas pruebas de navegación en los interiores del instituto y han probado que el robot es capaz de guiar al usuario a distintas zonas del edificio con comandos de voz. Los científicos esperan poder empezar a probar pronto cómo se orienta Tefi en el exterior, donde el ambiente es más dinámico. La aplicación que tiene este robot es sobre todo social, y eso es lo que lo diferencia del perro de la compañía estadounidense Boston Dynamics, que fue pensado con fines industriales. Obviamente, no sustituirá nunca a un animal que aporta compañía y cariño, pero el abanico de posibilidades y aplicaciones es bastante amplio. Aunque el diseño de Tefi es todavía preliminar, los investigadores esperan poder instalar en un corto plazo de tiempo sensores que puedan detectar signos de alerta, como una presión arterial elevada o la presencia de agentes químicos volátiles en una vivienda. La comunicación máquina-humano y máquina-máquina es el sello distintivo de este robot.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Unos ingenieros especializados en nanotecnología han desarrollado biobots, robots que mayoritariamente están construidos con componentes biológicos con un tamaño microscópico y capaces de nadar por los pulmones, suministrar medicación en los puntos requeridos y que pueden ser usados además para acabar con neumonías bacterianas potencialmente mortales. En las pruebas realizadas sobre ratones, los microbiobots eliminaron de forma segura las bacterias causantes de la neumonía en los pulmones y lograron una supervivencia del 100% en los ratones tratados. Por el contrario, los ratones que no contaron con la ayuda de los microbiobots murieron todos en los 3 días siguientes al inicio de la infección. Los microbiobots están formados por células de algas en cuyas superficies hay esparcidas nanopartículas llenas de antibióticos. Las algas aportan la locomoción y de este modo los biobots pueden nadar y usar los antibióticos de manera más directa contra las bacterias de los pulmones. Las nanopartículas que contienen los antibióticos están formadas por diminutas esferas de polímero biodegradable que están recubiertas por membranas celulares de neutrófilos que son un tipo de glóbulos blancos. Lo especial de estas membranas celulares es que absorben y neutralizan las moléculas inflamatorias producidas por las bacterias y por el sistema inmunitario del cuerpo. Esto confiere a los microbiobots la capacidad de reducir la inflamación perjudicial, lo que a su vez los hace más eficaces en la lucha contra la infección pulmonar. El trabajo es un esfuerzo conjunto de los laboratorios de los profesores de nanoingeniería Joseph Wan y Lianfang Shan, ambos de la Escuela Jacobs de Ingeniería adscrita a la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba